para llevarles toda la información de interés.
Siete de la mañana con 31 minutos, 7:31 en Lina Radio, El Poder de la Verdad. Vamos a generar más información, amigos oyentes, con nuestro siguiente invitado.
Se trata de Johnny Atiencia, quien es gerente del BAN Ecuador. La noticia calientita, gerente. ¿Cómo están repartiendo los $1,000 a cada agricultor que cumple las condiciones? Buenos días.
Buenos días, un saludo a todos ustedes y más bien muchas gracias a ustedes por este espacio y un saludo a toda la provincia, a nuestros clientes. Y creo que esta es una oportunidad importante para poder seguir comunicando y comentando las cosas importantes que como gobierno se está haciendo y nosotros como BAN Ecuador, como brazo financiero y apoyo de la política pública, estamos trabajando. Bueno, el tema del bono raíces es un bono que el presidente a través de decreto 124-125 se emitió y se pidió a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que se califique a los agricultores, a los pequeños y medianos personas del sector agrícola de la provincia y a nivel nacional para que podamos nosotros a través de BAN Ecuador como medio de pago, como agente de pago, hacer el pago de bonos.
A ver, cuando alguien va a solicitar un crédito en el banco de banco, en cualquier banco, ¿no? Y bueno, bancos del Estado tienen ligeras diferencias con la banca privada. Siempre exigen condiciones, ¿no? Si va a poder pagar, por ejemplo, o cómo va a hacerlo. Con este bono, ustedes simplemente tienen un documentito que venga del Magabi y les entregan $1,000, ¿esa es la cosa?
No, a ver.
¿Cómo le hacen?
Sí, a ver, nosotros somos un medio de pago, ¿a qué me refiero?
Así es.
Este no es un crédito. De acuerdo a lo que dice el decreto presidencial, es un bono que se da por única vez y se va a beneficiar cerca de 100,000 agricultores y campesinos a nivel nacional, ¿no es cierto? Este es un bono que le va a permitir reactivar su economía, le va a permitir empezar nuevamente, le va a permitir fortalecer su
pero no rinde cuentas a nadie, verá, el que recibe el bono.
Sí, es un bono asignado y por eso es que yo le digo, yo como BAN Ecuador solamente soy el medio de pago, yo soy el agente de pago. Yo no tengo la capacidad ni normativa para poder calificar a esos clientes, sino esto es un tema exclusivo del MAG. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Una vez que el MAG, de acuerdo a la política interna y de acuerdo a cómo ellos establecen el tema de la calificación de bono, el MAG nos asigna los recursos a nosotros para que nosotros operativamente podamos entregar.
O sea, es solamente anilla en este caso.
Sí, exactamente. Nosotros, nosotros de lo que estamos haciendo es, como usted dice, hablando en términos criollos, la ventanilla para que los clientes puedan acercarse. Como ustedes pudieron haberse dado cuenta, y esto también es un tema, y les agradezco nuevamente un llamado también a la ciudadanía para que nos organicemos y evitemos las largas colas, ¿no es cierto? Los primeros días ustedes se habrían fijado que teníamos extensas colas, sin embargo, he tomado una decisión que creo que es bastante saludable, sobre todo para cuidar el bienestar de las personas y el tiempo, y he agendado cada día por el último dígito de la cédula. De manera que no haya columnas innecesarias, no haya tiempo innecesario de pérdida, entonces vamos a
confusión, ¿no?
Sí, entonces vamos a trabajar.
A ver, dígale cómo se
ocupa. El lunes, dígito 1 y 2.
Allá,
los martes,
3 y 4.
Miércoles, 5 y 6. Jueves, 7 y 8. Y viernes, 9 y 0.
Igualito que el pico y placa, ¿estás?
Más o menos, de manera que primero les damos tranquilidad a nuestros ciudadanos, a nuestros clientes. Recordarles además que el bono es un derecho ya establecido a través del decreto. No se preocupen, no se asusten, no tengan aceleramiento el hecho de que de pronto no alcanzaron y el bono no se les va a pagar. Si ya son beneficiarios del bono, una vez que el MAG nos hace la acreditación a las cuentas de BAN Ecuador, nosotros internamente hacemos un proceso operativo y estamos aperturando masivamente y automáticamente las cuentas de esos beneficiarios.
¿Usted no sabe cuántos beneficiarios van a ser?
No, pero son 100.
Eso sabe
el MAC. Son 100.000 beneficiarios, pero más o menos en la estadística.
Por lo menos establecía aquí la señora directora del MAC que unos 2.000.
Puede ser entre 2.000 y 3.000 personas que son beneficiarias y que realmente van a aportar, espero yo, desde el punto de vista financiero, al crecimiento productivo.
O sea, ¿esto viene a ser una dádiva del gobierno?
A ver, yo no lo veo como dádiva. Yo le veo como un empuje financiero que precisamente viene de la eliminación del subsidio, ¿no? Que eso es importante y también dejar claro que no es que aumentó el precio del billete.
Pero eso no significa redistribución de los recursos porque va a ser por una sola vez.
Ah, pero por supuesto. A ver, entendamos algo, yo digo, ¿no? ¿Hay que darle el pescado completo o hay que enseñarle a pescar?
Ajá.
¿No es cierto? Nosotros tenemos que empezar a tener una cultura de proyección, una cultura de crecimiento, una cultura de autoaprendizaje y una cultura que nos permita autosustentar. No es tarea de ningún estado, digo yo. Ojo, esta es mi percepción.
Ajá,
particular.
Perfecto, dígale.
¿Sí? No es la misión del estado o de cualquier estado, de cualquier gobierno, entregar dádivas. Yo creo que un bono debe ser entendido como tal. Un motor, un clic que se inyecta para que despegue.
Pero justo en el momento preciso, ¿no es cierto? Cuando se trata de romper la huelga para la final.
Justo, medible y realizable. O sea, independientemente de que haya descontento a nivel nacional, que, ojo, nuevamente, yo ahora, desde mi punto de vista... como gerente de Banco Ecuador no es mi competencia o yo trataré de mantenerme al margen de decir si es correcto o no es correcto porque usted entenderá mi negocio es sensible. Ojo, mi negocio es sensible, yo tengo que mantener.
No es opinar,
exacto, pero cada uno tenemos nuestros criterios, ¿no es cierto? Pero hablando desde la parte metodológica, la parte técnica y sobre todo la parte de crecimiento, todos los bonos tienen que ser entregados con oportunidad. Tienen que ser entregados entendiendo una contraparte.
Pero es el asunto de la oportunidad, entiendo claramente.
Entendiendo también que eso también se puede convertir en un motor que espero yo también, es criterio personal, la gente que reciba lo utilice bien.
Ahora, yo les diría, de la misma manera en que se entregan los recursos, de aquí, bueno, perentoriamente unos 6 meses, que los señores beneficiarios de este bono que rindan alguna cuentita, que digan, vean, aquí está el objeto, vea, antes sacaba 10 gallinitas, ahora estoy sacando 15 al mercado. Más o menos esa es la idea, ¿no?
Ahí yo veo un tema. Todas las instituciones nosotros debemos trabajar coordinadamente, ¿no es cierto? Y nosotros como banca pública siempre estamos haciendo ese acompañamiento. Mire, Ban Ecuador durante este año ha entregado, y hablando exclusivamente de género, ¿no? Porque nosotros somos un banco que también apoyamos al género. Recuerde que nosotros tenemos un crédito violeta que se entrega a mujeres, ¿no es cierto? Oiga, 400 mujeres beneficiadas en la provincia, solo en la provincia de Pastaza, 2025, y casi $1,000,000 de entregado. Y precisamente lo que usted dice es correcto. Periódicamente mis asesores y yo personalmente vamos visitando esos emprendimientos.
Claro. Es una forma de optimizar los recursos que el Estado, en definitiva, un banco del Estado facilita.
Más allá de controlar el seguimiento. Y como usted dice, creo que debemos ser totalmente responsables y tenemos que ser totalmente éticos en el manejo de los recursos. No solo de los fondos del Estado de Ban Ecuador, sino de todos los fondos, inclusive los fondos públicos. Les recuerdo a usted y les recuerdo a la ciudadanía que Ban Ecuador no forma parte del presupuesto general del Estado. ¡Ojo! Ban Ecuador, de acuerdo a su estatuto orgánico,
es autónomo, económico, administrativo y financiero.
Es decir... todo lo que el banco genera es de autogestión. Y yo, como gerente, tengo que ser lo suficientemente pragmático, ético, responsable, moral y técnico para que los recursos que confiaron nuestros depositantes sean adecuadamente invertidos.
Ahora, ¿cuál es el nivel de retorno, por ejemplo, de los que actualmente?
Sí, yo estoy bastante contento. Le voy a poner un ejemplo macro, ¿no es cierto? De $600,000 de vencimientos mensuales que tiene el banco, alrededor de $500,000 se recupera. 500, 550. $50,000. Tenemos una cartera bastante sana. Tenemos una cartera bastante... Más bien la complicación de nuestra cartera a veces son en los créditos subsidiados. Precisamente, que son créditos que son beneficiados con tasas diferenciadas. Ajá. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo para concientizar a nuestra gente. Estamos haciendo también un esfuerzo. Y el presidente ha sido uno de los que mejor ha entendido que la bancarización es el método más efectivo para arrancarle la pobreza a la gente y formalizarle, y que pueda tener acceso a otros productos que no sean las dádivas, que no sean solamente inclusive el chantaje, porque miren, okay, ¿cuántas personas que viven en la provincia de Pastaza están sometidos a los motorizados? Uh-huh. ¿No es cierto? Por el ánimo de no sacar un RUG, de no sacar un RIMPE. Ojo, no le estoy hablando ahora como seré, yo simplemente le digo como requisito. Pero yo creo que esa es una de las partes importantes que la ciudadanía debe entender. La bancarización es el primer paso para que se abra las nuevas oportunidades, no solamente al financiamiento, sino también al crecimiento y desarrollo personal.
Uh-huh. ¿Esa bancarización se refiere a lo que dice el gobierno de cooperativas y de bancos?
No necesariamente. A ver, la cooperativa tiene fines diferentes, ¿no es cierto? Obviamente que ahora el sistema cooperativo tiene metodologías diferentes apalancadas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es el organismo de control. Sin embargo, creo que también se debería analizar este tema, que una cooperativa pierda su fin óptimo, su fin natural, que es cooperar, que es el beneficio a todos sus asociados, porque recuerde que una cooperativa, a diferencia de un banco, es que nosotros tenemos clientes, los bancos, y las cooperativas tienen socios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Las cooperativas se basan en 7 principios cooperativos que así los han regido, no solamente por constitución, sino por temas sociales, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ha pasado con el sistema cooperativo? El sistema cooperativo tiene mayor rentabilidad incluso que los bancos. Porque ciertamente digamos que no chulqueros. Yo le hablo desde también del tema. Yo hago consultoría y asesoría a instituciones financieras cooperativas también, ¿no es cierto? Pero recuerden que todo lo que hace la cooperativa está enmarcado en la ley y en la regulación de las tasas que emite el Banco Central. Sin embargo, los controles, las políticas son un poquito más flexibles que una institución financiera, digamos banco. Y eso ha hecho que el tamaño de cartera crezca. Y el tamaño de cartera crece. Usted puede encontrar cooperativas del segmento 1 que tienen mayor cantidad de activos que un banco. Y ahí sí deberían entrar a un control un poco más estricto de eso. ¿Para qué? Primero, para tener una competencia adecuada. Uh-huh. Segundo, para poder ver realmente la calidad de gestión. Porque cuando hablamos de competencia y me dicen, no, pues que yo con usted tengo muchos papeles y me voy a la cooperativa con la cédula, me saca. Uh-huh. Para ver los niveles de sobreendeudamiento a los que están sometidos los clientes, porque recuerden que para nosotros es una responsabilidad inmensa darle al cliente tranquilidad financiera. No porque el cliente me dice, ¿sabe qué? Necesito 20,000, toma 20,000. No, mejor le doy 30. No. Yo quiero que el cliente sepa exactamente hasta dónde puede endeudarse, cuál es su capacidad. Claro. Y que se convierta...
Lo mismo que hace el Fondo Monetario Internacional con nuestro país.
Exacto, pues. Pero más allá de eso, no. O sea, yo digo, a ver, es tratarle bien al cliente. Oiga, que usted se convierta y que yo me convierta en un socio estratégico, un acompañamiento financiero adecuado. Porque si no, yo le digo, mira, tome nomás los 20,000. Y resulta que después de 15 días, un mes, dos meses...
No, pero si los bancos tienen acceso a datos. Uno le expulgan,
Y las cooperativas igual, pero a eso me refiero. Pese a tener esos datos, hay ciertas flexibilidades que se tiene, ¿no es cierto? Entonces, no es que... siendo objetivos, yo a usted sabiendo que tiene un nivel de endeudamiento alto, le digo, no, te endeudo un poquito más nomás. Mm. Pero con tal que me pagues a mí, ¿me entiendes? Entonces, pero esos son temas más técnicos y un poco de más de responsabilidad de mercado. Pero como yo le digo, hablando de la bancarización, es que Banco Ecuador, primero, es el banco más grande del país. Segundo, la mayoría de personas, y cada vez que me dan estos espacios, yo digo, la mayoría de ciudadanos del país no entienden el papel fundamental que desarrolla Banco Ecuador. Siempre nos empapelan que hay falta de gestión, que colas, que hay mucho trámite burocrático.
Y esto que nos está hablando es de dos.
Exacto, estamos dos cajeros, dos balcones, porque esa es la estructura del banco. Ojo, por operatividad, pero ¿Cuánto cajero aquí, verdad? Pero cuando, no, es que no hay, estamos haciendo un proceso de contratación de cajeros ya automáticos a nivel nacional, 32 cajeros a nivel nacional. Próximamente tendremos buenas noticias para la provincia de Pastaza, ¿ya? Entonces, pero mire, más allá de eso es lo que nosotros hacemos como banca de desarrollo y banca pública, nosotros hacemos lo que la banca privada no hace. Ajá. O sea, a una persona que requiere un bono, a una persona que requiere un crédito de $500, $600 para una institución privada, no es negocio. En cambio, nosotros sí lo hacemos, porque nosotros estamos haciendo el parte de bancarización, que es lo que nos piden. O sea, hagamos que más ciudadanos del Ecuador tengan acceso a la banca.
De lo que se me dice, poco más o menos la cartera vencida del Banco de Fondo estaría superior al 10%.
No, estamos en un dígito. En un dígito. O sea, ese es mi objetivo. O sea, realmente es mi objetivo. De estar en un dígito. A nivel nacional.
Ahora.
A nivel nacional tenemos un reto, ¿no?
Aquello de estar en un solo dígito como cartera vencida.
Hablando de Pastaza.
Hablando de Pastaza, claro. Eso significa que con las utilidades que tienen de los créditos, no existe el riesgo de una falta de recursos dentro del banco.
Ya. Dos
no
cosas.
Sé si me explica,
sí, totalmente claro, pero más bien ahí un poco quiero componerle para que la ciudadanía y ustedes comprendan cuál es el tema. El banco, per se, dentro de la estructura financiera, genera utilidades. Y le voy a hablar de Pastaza, porque esa es nuestra competencia. Ya. Desde el 2024 hasta la presente fecha, desde la administración y la gerencia que estoy llevando a cabo, hemos tenido utilidades permanentes. Es una de las sucursales a nivel país que más utilidades le da al banco. Hablando de pastas, el mes anterior son 4 cifras bajas de utilidades de gestión. Es decir, tenemos más ingresos que gastos.
Claro.
Y ahí ustedes un poco comprenden la optimización operativa del personal, la optimización operativa de algunas cosas que ciertamente nos pasa factura, pero que lo estamos componiendo, ¿ya? Ahora, la superintendencia de bancos no mira solamente la utilidad, porque claro, toda esa utilidad no se reparte, sino se reinvierte, claro. ¿Ya?
O sea, y sirve también para cubrir el déficit de los morosos,
¿ya?
Por ejemplo.
Eso es otro lado. O sea, ojo, la utilidad ya es descontado. Hay un tema normativo que se llama...
La utilidad ya toma en cuenta también que
se va a... Ya, sí. A ver, hay un tema normativo que se llama provisión. Y la superintendencia, la norma de la superintendencia de bancos, tanto de bancos como la SEP, dice que todas las instituciones financieras deben provisionar un porcentaje de acuerdo a la calificación de cartera. Esa provisión técnicamente se va a una cuenta de gastos. Entonces, ingresos menos gastos, utilidad. Y nosotros, incluyendo la provisión, tenemos una cobertura del 100% de provisión. Significa que todos los créditos concedidos por Banco Ecuador tienen una cobertura 1-1. Un dólar de deuda de un cliente, un dólar de provisión para caso de no pago. Eso nos hace el banco más solvente,
claro,
nos hace el banco más líquido y nos hace el banco que nunca va a cerrar sus puertas. Es por eso que el 90% de la población de Pastaza, por no decir el 100% de la población de Pastaza, ha pasado por Banco Ecuador. Tengo una... Ojo, este es un dato importante. Una cartera de $14 millones. ¿Ya? Y unos pasivos que bordean los $6.6 millones. Uh-huh. Somos un banco que realmente representa una masa monetaria importante para Pastaza.
¿Por qué el Banco Ecuador? Ya es una pregunta técnica para usted, ¿no? Como técnico que le advierto, ¿por qué el Banco Ecuador no presiona para que las tasas de interés bajen? O sea, como se pretendía también con el Banco del Pacífico. Hay mucha presión de parte de la banca privada porque los intereses son altísimos.
A ver, voy a tratar de ser lo más didáctico posible, ¿no es cierto? Las tasas de interés es el reflejo de la macroeconomía de un país, ¿ya?
Y la especulación también.
Ciertamente, en un país dolarizado la tasa pasiva referencial es una tasa alta con respecto a tasas en otros países, pero también tenemos que entender que la composición de la tasa también tiene que guardar un equilibrio con el costo financiero que le representa a una institución financiera mantener sus recursos, ¿ya? Entonces, por decirles, hablando de Banco Ecuador a nivel nacional, el costo operativo de Banco Ecuador es de $120 millones al año.
Ajá. A ver, ¿Será porque hay demasiada burocracia también al ser una entidad estatal?
Más allá de la burocracia, somos una de las instituciones que tiene el menor número personal ajustado, porque recuerde que nosotros debemos ser una banca que debería ser más que comercial en territorio. Y le pongo un ejemplo. Yo, para cubrir la provincia de Pastaza, tengo 4 asesores de crédito. Cuando debería tener, como por ejemplo la competencia privada, tienen 10, 20 asesores que están en motos recorriendo toda la provincia. Tengo 4. Tema de recursos.
Están expulgándole uno.
Exacto, claro. Tema de recursos. Pero más allá de eso, como le digo, las tasas tienen que ser el reflejo y el punto de equilibrio, como cualquier negocio, que le permita cubrir sus costos operativos. Ahora, las tasas también es un reflejo de cómo va la composición, digo, macroeconómica, cómo va la composición de competencia y el reflejo del riesgo país que tiene. Entonces, nosotros no podemos tener tasas del 2, del 3, del 4%, si digamos, le voy a poner un ejemplo, el costo operativo individual de la operatividad de un crédito bordea el 9 o el 10%.
O sea, el costo del dinero, digamos.
Sí.
A ver, pero ahí está la cosa, ¿no? Si la inflación, porque es otra variable, si la inflación no está más allá del 2, del 3%.
Del 1 y pico, más
o menos. Ahora del 1 y pico. ¿Cómo así tasas de interés del 16, 18%?
A ver, vuelvo a repetir. La inflación es un componente, ¿no es cierto? Por eso mide la canasta básica y la capacidad de pago. Pero recuerde que las tasas de interés se tienen que hacer un análisis econométrico de algunas variables. El costo operativo más o menos que le representa a una institución financiera, le estoy hablando de uno, el costo operativo que le representa más o menos a una institución financiera, como le digo, bordea el 8, el 9% de su operatividad, ¿no es cierto? Ya, tasas del 2, del 15, del 16% cubren eso y le permiten generar un margen financiero para, primero, cubrir ese costo y generar rentabilidad para que se reinvierta ese recurso en crecimiento de cartera.
Los banqueros no son monjitas de la casa.
Ah, no,
por lo tanto, también tiene que ponerme como una variable la especulación.
Totalmente de acuerdo. Ojo, pues sí. yo hablo exclusivamente de la banca pública. Ahora, la banca privada, obviamente, rinden cuentas a sus accionistas, y sus accionistas también tienen que cubrir su riesgo, porque, a ver, no es fácil no coger y decir, yo soy accionista del banco Juan Piguave, y como yo creo, ¿sabes qué? Voy a meter unos 2 millones de dólares ahí para que la gente pueda trabajar tranquilamente. También es un riesgo, y eso tiene que ser cubierto a través de una adecuada rentabilidad, ¿ya? Entonces, las tasas de interés tiene que ser un tema nacional. Las tasas de interés tienen que ser un tema nacional, y las tasas de interés tienen que ser manejadas en mesas técnicas que permitan determinar, o sea, que permitan voluntad, que hayan voluntades,
y que el Estado también regule, porque si no, o sea, muchas veces no se puede cubrir el crédito porque resulta oneroso, ¿no?
A ver, a eso voy, y vuelvo a repetir lo que hice al inicio. Es importante que nosotros sugiramos un tema de perfil adecuado de crédito. ¿En qué sentido? Oiga, ¿su negocio realmente le permite a usted rentabilizarse para cubrir la tasa de interés cubierta? Mucha gente por emoción, mucha gente por impulso, mucha gente por trabajar. Claro. Dice, sí. Y resulta que cuando se hace el análisis de ese negocio no le rinde ni el 10 ni el 12%. Entonces significa que tarde o temprano no paga.
Así es.
Y nuestra función,
que a mí me resulta muy interesante, a los amigos oyentes creo que también, ¿no es cierto? Hablar de estos temas, pero el tiempo se nos fue. Así que nos va a tocar despedir y hay que ir a la ventanilla porque van a haber bastantes clientes ahora del bono del MAGAP, señor gerente.
Sí, agradecerles nuevamente a ustedes y, como siempre, para mí va a ser un gusto compartir con ustedes estos instantes que nos permiten a nosotros, como funcionarios y como gerente de Banco Ecuador, informarles a la ciudadanía lo que estamos haciendo. Y nuevamente, tranquilidad a la gente, que el bono va a estar ahí el tiempo que
a los que les toca, les va a tocar.
Sí, o sea, y no se va a ir, no se va a quitar, el bono va a estar ahí, más bien que nos ayuden a que fluya el tema, que no se amontonen, que respeten los dígitos de la cédula, y la garantía mía y de mis colaboradores es que serán atendidos con toda la normalidad a su tiempo.
Ya.
Les agradezco. Muchas gracias.
Gracias pues al señor gerente del Banco de Fomento, Johnny Atiencia. Eres gerente del Banco Ecuador, aquí en la ciudad de Puyo. Hasta pronto. Vámonos con los anuncios publicitarios, que ya se nos acaba el tiempo.